Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos en el estudio a alguien que ustedes ya conocen muy bien, Alicia Perris. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jorge? Hoy cambiamos de partener.
De partener, sí. Sueles colaborar, estar a pachas, como se dice, con Raquel. Pero este tema me es muy querido, es un tema musical y entonces quería estar yo también presente para disfrutar de cada y poder preguntarte, porque dentro de la programación del Teatro Real de este año, que es maravillosa y aborda el tema judío desde múltiples aspectos, ¿no? Hemos visto la ópera Brundibar, Moisés y Aarón, próximamente se estrena El Emperador de la Atlántida. Pero aparte, el Parsifal, que es la contraparte, ¿no?, de los no queridos judíos.
Y también, no, pero el Parsifal lo dirigió Simón Bischoff.
Sí, sí.
Que es un judío que hizo unas declaraciones maravillosas en la rueda de prensa sobre el personaje y el músico Richard Wagner. Uh-huh. Entonces, merecía la pena porque es un Parsifal muy peculiar.
Muy
también.
Peculiar, sí, la
muy
puesta peculiar. En escena. Bueno, no vamos a hablar ahora, luego igual le podremos dedicar algunos programas especiales a las óperas en sí, pero es que junto con estas óperas se han programado una serie de actividades, entre ellas conciertos, y queríamos centrarnos, dado que han habido conciertos sobre el tema del cabaret, y especialmente de lo judío en el cabaret, porque no solamente son compositores judíos, también otros compositores de la época esta de preguerra o entreguerras, y queríamos conocer de tu mano que has estado en estos conciertos, qué es lo que nos puedes contar de eso.
Bien, lo primero que puedo contar es que es abrumadora la información que estuve recogiendo entre una cosa y otra, con lo cual la sugerencia que te hice me parece necesaria de hacer dos programas y no hacer un programa
o los que
salgan y no hacer un abigarramiento de datos y que el oyente le pueda resultar muy pesado, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo también, aparte de las óperas que tú mencionas, toda una constelación dedicada al mundo judío, yo creo que con imaginación, con generosidad, porque hay detrás un trabajo dedicado de muchos años, de mucha gente. Esto de ninguna manera ha sido improvisado, sino que es el resultado de un recorrido, ¿no?, de un parkour. Hubo el recital de Salomé Kammer sobre el cabaret judío en la República de Weimar, con obras de Schoenberg, Fitzner, Richard Strauss, Strasser, Mendelssohn, Kurt Weill, autores que Künecker, Nelson, Hollander, por supuesto, a los que sobre todo Weill y Hollander le vamos a dedicar un tiempo próximamente en otra emisión. Y también hubo un recital donde también estuve, de Dagmar Mansell, que hizo muchas obras de Hollander, autor de la banda de El Ángel Azul con Marlene Dietrich y otros compositores como Eisler o como Hyman o como Kurt Weill. Otra vez veremos que volveremos una y otra vez sobre los mismos autores y los mismos temas, ¿no? Y luego lo que llamó el Teatro Real las sesiones golfas, que su director artístico estuvo haciendo una entrevista contigo que yo escuché, muy interesante, el señor Joan Matabosc, presentó todo esto, pero antes de que lo hubiéramos podido vivir y disfrutar, digamos, lo que ellos llamaron las sesiones golfas, donde vino un barítono judío, Simon Kinley-Sides, que es fantástico, y dejando un poco su, digamos, su trayectoria o su vena operística, cantó obras de Kalman, de Berlin, de Kurt Weill, otra vez de Jerome Kern, de Gershwin, la parte de la música que los judíos o nacidos en Estados Unidos o inmigrados llevaron. Y hubo otro de Ángela Danoque, con obras también de Weill, de Eisler, de Heinemann, que estuvo fantástico. Ellos dos, como solistas, como en un tipo, digamos, más íntimo, y luego incluso también el de Dagmar Mansell fue la Fundación Albéniz, que más recogido, más recoleto, más cercano. Tenían unos instrumentistas fantásticos con ellos, que hicieron una especie de mix también donde no faltó, en el caso de Kinley-Sides, y el jazz, por ejemplo, y todo este tipo de recreación, ¿no?, a partir de unas ideas bueno, que yo creo que son cosmopolitas y universales, aunque por otra parte muy centradas en un tiempo y una época, ¿no? Uh-huh. Aunque el cabaret ya viene de lejos.
Ahora hablarás del cabaret, pero solamente de la lista que has mencionado llama la atención, porque hay muchos que luego les hemos conocido, como tú mencionabas a Hollander, en bandas sonoras,
claro,
en el jazz, pero es que hay muchos que eran de las vanguardias musicales más elitistas,
sí,
y estaban haciendo una música, digamos, casi barrio bajera. Estaba haciendo un planteamiento estético vanguardista para hacer música barrio bajera.
Bueno, Gershwin, cuando intentó, creo que fue Gershwin, porque con tanto compositor que me he echado al coleto estos días, ¿verdad? Pero sí, seguro que fue él, cuando vino a Europa, intentó que Maurice Ravel le diera clases, y entonces Maurice Ravel le dijo, mire, usted no escriba como Ravel, usted sigue escribiendo como Gershwin. Y a otro maestro con el que él quiso tomar también unas lecciones magistrales, como se dice ahora, le dijo, ¿usted cuánto gana? Y Gershwin le dijo cuánto ganaba. Entonces le dijo, entonces usted es el que me tiene que dar a mí las lecciones.
Claro.
Uh-huh. O sea que bueno, es un poco un cambio de tornas, ¿no? Donde lo clásico de pronto se mezcla. En este momento tenemos la suerte de hacer una mirada hacia atrás y entonces hacer una lectura distinta, ¿no?
Vamos a los orígenes del cabaret, ¿no?
Contamos cómo empieza esto. Es una palabra francesa, ¿cómo no? Que quería decir taberna y era nocturna, y entonces la gente la diferencia con un concierto, digamos, habitual es que se podía comer, se podía cantar, se podía interactuar y había otro tipo de actuaciones de humoristas, de ilusionistas, de mimos, era mucho más libre, ¿no? Y la gente podía conversar, se podía hacer ruido, digamos, participar, y con frecuencia eran espectáculos atrevidos a la vez por ser políticamente atrevidos y por ser manifiestamente sexuales, de temas sexuales, y por exhibir determinadas partes y encantos de actores y actrices que no figuraban en los espectáculos o los al uso, ¿no? Ahí aparecieron también los primeros travestis en un escenario que ahora nos parece tan novedoso, pues aparecen las primeras pantomimas de homosexuales y lesbianas. Por ejemplo, una de las más famosas, que se llamaba Rêve d'Égypte, Sueño de Egipto, que había protagonizado la actriz Pinap Colette, que luego llegaría a ser la famosa escritora, ¿no? Y la Marquesa de Morny, que era una novelista, que era una arqueóloga, ¿no? Entonces, y luego está el Café Concert, que nació en la Revolución Francesa y que popularizó este famosísimo cuadro de Pierre-Auguste Renoir, El baile en el Moulin de la Galette, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos hablando de una versión que se retoma en Alemania, pero que tiene el Chat Noir, el Gato Negro Montmartre en 1881, el Moulin Rouge, el Folie Bergère, todo en París, el Quatre Gats y el Molino en Barcelona. En 1901 en Alemania, el Überbrettl. En Buenos Aires, en 1910, el Armenonville, con las famosas bataclanas.
Claro.
Un apelativo que yo recuerdo que cuando una señora en aquellos tiempos de vida alegre, o iba vestida de forma inadecuada, se decía, es que es como una bataclana, ¿no? Bataclan.
Yo me recordé eso cuando el año pasado fue este atentado en la sala Bataclan.
Eso es.
Pues ahí estaba el origen de las bataclanas.
El Cabaret Voltaire en Zurich con los dadaístas, el Cotton Club, que es el que se hizo una película maravillosa de Nueva York, que había creado el gángster Oni Madden en 1920, ¿no? Y luego el cabaret de Berlín de los años 20 y principios de los 30, que es un periodo muy corto, pero terriblemente activo y muy distinto, ¿no? Muy, muy distinto.
Y que se está muy bien retratado en la película Cabaret, cuya sintonía abrió este programa, ¿no?
Sí, esta película de Bob Fosse fue fantástica, fue una revelación. Yo creo que forma parte del terciopelo eterno del cine, del celuloide, ¿no? Hace referencia a estos cabaretis alemán, que con este Joel Grey, creo que era el que hacía...
Sí, de maestro de ceremonias.
Y Liza Minnelli. Pero también, bueno, estos son los cabarets, digamos, del celuloide. Igual que otros, como por ejemplo el Kit Kat Club, en la comedia musical, que es este, el cabaret, o Der Blaue Engel, del Ángel Azul, del que hablaremos un poquito más en extenso hoy, y el Rick's Café, claro, que era
el de la película Casablanca.
El de Casablanca, que ahora existe, ahora se ha organizado como
si hubiera existido toda la vida.
Es que la gente siempre iba a Casablanca a buscar el café Rick's. Y bueno, y ahora lo encuentran.
Y hasta,
¿no?,
tienen un piano con rueditas, seguramente.
Eso es. Y faltará Sam, que ya no está cantando aquella maravillosa canción, ¿no? El primer cabaret aparece en Múnich en 1901. Y luego es una mezcla de cultura, de historia, combinada con una ambigüedad sexual que se ve muy bien en la película esta de Liza, ¿no? De consumo de drogas, consumo de alcohol. Ya en la Primera Guerra Mundial, lo que tú hablas de cabaret es llegando a 1933, que es el ascenso de Hitler al poder.
Sí.
Pero antes de eso, durante la Primera Guerra Mundial, en 1914-18, no hay crítica social ni política en el cabaret porque hay una censura en el entonces gobierno del Kaiser Guillermo, antes de la catástrofe de los grandes imperios que desaparecen cuando pierden la Primera Guerra. Y entonces el cabaret a veces critica al régimen y utiliza la supuesta frivolidad para levantar un monumento al nacionalismo después, no en ese momento. Y aparecen cabarets como el Wintergarten, el más famoso de Berlín, y llega a la República de Weimar, que es el periodo más interesante para el cabaret y más calamitoso para, como sabrán los economistas, para la inflación.
Sí, sí.
Porque aquello fue un poco...
Lo de la gente con los carritos llevando billetes.
Sí, una de las inflaciones más espectaculares de toda la historia que se recuerde. Pero, por otro lado, como en los grandes finales de siglo, hay esta ebullición, esta efervescencia fantástica en otros aspectos, ¿no? Entonces, mientras se asiste al colapso del imperio, los nuevos tiempos dan mucha inspiración, cae la censura y hay crítica y sátira también, terrible, ¿no?
Uh-huh.
Y hay unos cuantos comentarios deliciosos de Stefan Zweig, que hablando de Berlín decía, Berlín se transformó a sí misma en la Babel del mundo. Bares, parques de atracciones y tabernas florecieron como champiñones. Fue un verdadero gran sabbat que convirtió en perversión su vehemencia y amor por el sistema. Entre el colapso general de los valores, una clase de demencia prendió precisamente los círculos de clase media que hasta el momento eran inquebrantables en el orden y la disciplina. Claro, es que en Alemania el Ordnung, ¿verdad? Alles in Ordnung es importante, pues esto es una posibilidad de tirar la casa por la ventana, de elaborar y vestirse con una nueva piel o desvestirse con una nueva piel, ¿no? Y en medio de esta ruptura, dice Zweig, el cabaret, visto antes como la obsesión de cierto tipo de liberación individual, se convirtió en anzuelo para la audiencia burguesa y bohemia, que son los que van a poblar estos lugares, claro. Él decía, terrible mal gusto, pero ¿a qué nivel? Y dice también, deberías robar 500 marcos y seguirme. Suponemos que al cabaret, ¿no? Y también alguien decía, un contemporáneo de Brecht, hay dos clases de lugares, aquellos de los que uno habla y aquellos de los que uno no habla, pero frecuenta igualmente. Incluidas las inversiones en el nightclub El Dorado, donde escribía este señor, donde la aritmética del amor no se da sin equívocos. O sea que...
No había uno más uno.
Con todo este material se puede escribir varias tesis doctorales, ¿no? O meditar para el próximo programa y abrir un foro aquí de debate, ¿no?
Y eso también se ve reflejado incluso en los personajes. Si estamos pensando, por ejemplo, en la ópera de 3 centavos de Kurt Weill, el personaje, el héroe, es el villano.
Claro, claro.
Empiezan los antihéroes estos, ¿no?
Bueno, hay una crítica feroz, ¿no? Muy brechtiana, por otra parte, en todo esto, ¿no? Y luego en el ascenso nazi, que se refleja muy bien aquí. Un artista que usaba el seudónimo de Dr. Alos decía: lo que es importante cuando empiezan los nazis en las cervecerías, Adolfo Hitler a pasear soltando sus mítines y animando a las masas, decía, es el hecho de que la palabra alemanes debe aparecer dos veces en cada línea. Uno debe también evitar mencionar verdades desagradables. Todo debe ser prometedor, especialmente el pasado y el futuro, y uno debe terminar con la enérgica recomendación de volver al trabajo. Y esto se ve muy bien en esa escena en que el chiquito, el adolescente este en cabaret,
empieza a cantar el himno.
Empieza a cantar, sí, y solo, y poco a poco la gente se va...
Se va sumando.
Se va enfervoreciendo. Aquello nos recuerda, bueno, cosas que algunos oyentes a lo mejor han vivido, desgraciadamente, y recuerdan, y otros que nos han contado, ¿no? Uh-huh. Gentes que, o bien por vía literaria, cinematográfica o en directo, ¿no?
Y esperemos que no tengamos que vivir en los próximos años ante lo que está pasando en Europa, pero esto es algo
así. Yo creo que la Alemania nazi, bueno, creo y se sabe, obligó a toda esta gente, a pasarlo también bien, a este carpe diem de judíos y liberales a emigrar. Los que se quedaron tuvieron que hacer un cabaret adaptado, como todo, hasta que en 1937 Joseph Goebbels ilegalizó todas las formas de expresión.
Evidentemente, por supuesto, se iba a acabar.
Y entonces, maestros de ceremonias, coreógrafos, actores, compositores, o murieron en campos de concentración, o tuvieron que escapar, los que tuvieron, bueno, el reflejo y la suerte de salir a tiempo, y los que se suicidaron, que también hubo muchos. Uh-huh. Entre ellos, Zweig.
Claro, sí, bueno, pero Zweig
en Brasil.
Ya fue después de la guerra.
Claro, pero de alguna manera queda el germen de esa, todo ese horror. Que aunque eres escapado, bueno, luego los psicoanalistas interpretan los sentimientos de culpa del superviviente y todo esto, y lo que todos sabemos, ¿no? Y en las ciudades, los nacionalsocialistas, en vez del cabaret, se enfrentaban con comunistas y cualquier otro opositor que no estuviera de acuerdo en el saludo y estas cuestiones más serias, y celebraban juntas en las cervecerías, en las Bierhallen, para escuchar al Führer, ¿no? Uh-huh. Y luego también había cabaret en Praga con Sara Bernhardt, que era un personaje fantástico. Uh-huh. Yo me dediqué a Sara, escribí un artículo y luego di una charla también en Girona, en el CAL. Era...
que luego fue un personaje que llegó al Río de la Plata.
Era de madre judía, sí, Sara era un personaje realmente fascinante. Ella hablaba muy bien alemán y viajaba muchísimo con sus loros, su ataúd donde dormía. Y iba a Alemania y a Praga muy a menudo a representar Víctor Hugo, Racine, Molière. Y Max Reinhardt, que era el director de dos teatros, el de Berlín y el de Praga, ¿no? Y en Berlín funcionaban además el Freie Bühne y el Freie Volksbühne, ¿no? El escenario libre y el escenario del pueblo libre, o el escenario popular libre, que dirigían Joseph Oettinger y Bruno Wille respectivamente, ¿no? Y lo que tú decías, que a ver si lo tuviéramos la suerte, Jordi, como es genial y siempre está dispuesto, hablando de Brecht, que junto con Kurt Weill escribieron la ópera de Tres Peniques, de la que escucharemos la balada de Mackie Messer. El lugar de los bohemios era el Café Romanische también, y había ahí artistas como Margot Lyon, o Anita Berber, o el Cabaret de Múnich, el primero, los 11 verdugos, ¿no?
Pues vamos a escuchar un trocito de Máquina Baja y luego se quedará sonando de fondo.
Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mekis, genannt Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Muy bien. Y bueno, vamos a. Entonces, entre todo lo que estuve pensando para una primera emisión de esto, creo que podemos enganchar muy bien con dos mitos que fueron durante años y mucho celuloide el alma de su época y que yo creo que ocupan, a pesar de sus perversiones y de sus relatos y narrativas tan perversas, un lugar luminoso en la historia del cine, que son Marlene Dietrich y su pareja, director, acompañante, descubridor, Joseph von Sternberg, que realmente era Stern, porque era judío, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos a hablar un momento, todo el mundo conoce a Marlene Dietrich, todo el mundo sabe que fue una actriz y cantante alemana que tuvo la nacionalidad alemana, estadounidense, americana luego. Uh-huh. Había nacido en el barrio berlinés de Schöneberg y bueno, El Ángel Azul está considerada como la primera película europea sonora, en 1930. Y para esto Marlene, bueno, que como decían de Lola Flores, ni cantaba ni bailaba, pero
era, hacían todo
pero,
muy bien.
Pero era irreemplazable, porque yo la estuve oyendo y pensaba, ¿cómo desafina? Claro, acostumbraba el oído a las óperas y al canto lírico, pues cuando
y a los chicos de The Boys.
Claro, también, sí, y a otros grupos que cuidan eso. Claro, pero finalmente no era cantar ni bailar, era otra cosa, una transmisión de cierta perversión, de cierta permisividad sexual que esta película transmitía de manera muy clara, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que Marlene no hubiera sido nadie sin Sternberg, a pesar de que el pobre quedó un poco relegado cuando ella va a Estados Unidos y además con sus múltiples parejas de todo tipo, pero hicieron muchas películas juntos. Yo recuerdo Marruecos con Gary Cooper, era una película también alucinante. La ventaja de Sternberg es que se inventaba todas estas recreaciones en lugares fantásticos, ¿no? Sí, como cuando hizo la película sobre la rusa también, ¿no? O Vencedores y Vencidos, que fue rodada en 1961 sobre los juicios de Nuremberg. Uh-huh. Y aquí aparece, volviendo a Marlene, aquí aparece la famosa Lili Marlene, ¿no? Ella va caminando, hay una escena en esta película en donde va con Spencer Tracy y ambos escuchan como música de fondo de una taberna alemana, Lili Marlene, que ella popularizó y que escuchaban, y eso es muy conmovedor y creo que lo sabe todo el mundo, tanto el bando de los aliados como el...
Compartían el amor por esa canción.
El amor por esa canción, que de alguna manera les hacía olvidar porque no todo el mundo iba voluntariamente a la guerra, ¿verdad? Ni de un lado ni del otro. Esta canción fue una especie, un himno a cierto tipo de libertad y a las emociones que se podían vivir incluso en ese clima bélico de enfrentamiento tan brutal, ¿no? Y Marlene llevó esta canción por Argelia, por Francia, por Alemania, con los generales Gavin y Patton. Y cuando alguien le preguntó que era un riesgo ir a lugares donde se estaba desarrollando la guerra en ese momento, le preguntó por qué lo hacía, dijo, aus Anstand, por decencia. Uh-huh. O sea que, bueno, Marlene es un personaje muy especial y yo creo que esta canción de El Ángel, esta película de El Ángel Azul está bastante unida a este programa. Está considerada uno de los mejores films alemanes de todos los tiempos, basada en la novela de Heinrich Mann, uno de los Mann, y cuenta la historia del profesor Unrat y Lola, ¿no?
Sí, sí.
La famosa cantante de cabaret, ¿no?
Ahí en las ruinas de una Alemania destruida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando surge, bueno, hay un amor imposible de este profesor, ¿no?
Con que quería salvar a los alumnos y resultó él enredado en la misma trama que quería deshacer. A veces nos pasa a los profesores, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a acabar con una canción de esa película, quizás la canción más emblemática. Y prometemos volver, Alicia, para hablar de los músicos del cabaret. Hoy hablamos de lo que es el fenómeno social, sociológico, el clima histórico en torno a esto. No sé si quieres agregar algo más antes de irnos hoy.
Bueno, Strindberg tiene una obra inmensa. La película esta era El capricho imperial, la rusa que yo te decía, pero luego hizo Un crimen y castigo. Y en 1952 hizo Macao también, que sería terminada por Nicolás Rey. Y una película rarísima que es un homenaje a mi padre, porque siempre contaba esta historia, que le llamaba muchísimo la atención. En 1953 Strindberg dirigió Anathan, rodeada en Japón, porque pensaba que tendría más libertad para hacerlo, y sobre un grupo de marineros que logran sobrevivir en una isla selvática y siguen peleando, ignorando que su país había perdido la guerra ocho años atrás. Uh-huh. Strindberg, esta fue la última película de Strindberg, y sobre Marlene, sí, nos vamos a despedir con esta famosa canción que ahora voy a decir, pero quería decir las últimas palabras que dijo Marlene cuando ofreció en su lujosa casa de París. Dijo: lo quisimos todo y lo conseguimos, ¿no es verdad? Y entonces, a ver si puede ser para despedirnos hasta una segunda u otras sesiones de Cabaret Judío. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Bueno, no me sale tan bien, pero en fin, del ángel azul que canta Marlene Dietrich.
Quiere decir, estoy
de la cabeza a los pies, absolutamente dispuesta para el amor. Faltarían unas medias de red, un décolleté, como dicen los franceses, y una pluma a la cabeza. Menos mal que no nos ven, para hacer este programa un poco más, un setting para este programa un poco más lógico.
Pues seguiremos cabareteando en una próxima ocasión. Gracias, Alicia Parris.
Dankeschön, un placer.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.